están en nuestros estudios Flamini y también Messina, candidatos del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Chicos, ¿cómo andan?
¿Qué tal? Buenas tardes, Sara. Bien, tranquilos.
¿Cómo va esa campaña?
Bien, muy bien, la verdad que muy bien. Tuvimos el fin de semana volanteando nuevamente. Yo particularmente estuve con Lara.
¿En qué sector?
Estuvimos por el centro. Estuvimos por el centro acá de Lobos. La verdad que muy bien. Buena respuesta de la gente. Buena respuesta en redes también. Hemos tenido mensajes. Para aprovechamos para responder algunas preguntas que nos hacen redes. Si tenemos local, la respuesta es no. Es un costo grande tener un local político abierto en el día de hoy.
El Lobo es un alquiler es carísimo.
Exactamente, bueno. Por eso vemos por ahí, de ahí ya nos podemos imaginar quién bancan algunos partidos políticos que tienen pomposos locales. Así que no, nosotros únicamente por redes, las redes de cada uno de nosotros.
Redes y la calle.
La calle, las redes, y bueno, ahí más o menos nos podemos ir encontrando, bueno, cercano por ahí a nuestros lugares de laburo también. Pero bueno, agradecemos, ¿no?, la buena onda de la gente que nos pregunta, que se interioriza, que quiere saber un poquito más de por dónde andamos. Pero bueno, por ahí sí es difícil, un poquito por esto, porque bueno, lo primero que lo hacemos a pulmón, hacemos militancia por el amor a la política, por el amor a la militancia, porque queremos que esto cambie de una bendita vez, porque queremos tener una sociedad un poco mejor, un poco más justa. Y bueno,
un poco más humana.
Sí, un poco más humana, un poco donde haya un poquito más de posibilidades para todos, pero de verdad, no que quede solo en un mero discurso, que es un poco lo que estamos viendo. No buscábamos el diálogo por el diálogo solo, se ando escuchando otras opciones. Quieren dialogar, ahora yo me pregunto, ¿dialogar para qué? ¿Para que todo siga mal en Lobo como está? ¿O para eso quedemos mudos? La única cuestión que separa en la lista de atrás el diálogo, me parece un poco, no sé, ¿cuál? ¿No hubo diálogo para qué? ¿Para ver quién va primero y quién va segundo? Pregunto. Si querés me pongo un periodista como vos. Pregunto,
no.
Porque digo, le pregunto a la gente, porque he escuchado algunas expresiones opositoras entre comillas, porque digo, parecía que lo estaba escuchando al intendente, no sé. Por ahí somos muy contra nosotros.
Claro.
Somos demasiado contra y buscamos el pelo al huevo, y queremos, y por eso te digo, te vuelvo a decir, queremos una sociedad mejor, un poquito mejor, un poco más justa, que haya algunas cuestiones que estén un poquito más en agenda. Escuchar a un candidato subestimar la cuestión de la contaminación del agua es peligroso, muy peligroso, muy peligroso.
Demasiado.
Viste, sé estar preocupados por un ruido de una moto. Que está bien, es válido, pero me parece que pensar en alguna cuestión un poco más para todos, no para dos o tres, o para un barrio en particular, me parece.
Francisco, ¿cómo la ves vos? ¿Cómo te sentiste como candidato? ¿Cómo te vas a...? Porque además, hay que decir la verdad, no queda mucho, menos dos semanas, nada. Se va terminando esta campaña cortísima.
No, bien, y creo que hay más posibilidades, por lo que hablábamos el otro día, del desencanto de la gente y de que es evidente, como bueno, hablar ahora con este caso de corrupción, de
Landís,
de
Españolo,
de Cariño, de todo esto, ¿no? De parte del gobierno, bueno, acá también, la problemática acá, estuve viendo... escuchando la radio de las cavas, del agua, de la contaminación, de un montón de temas, ¿sí? Lo del puente, qué sé yo, que podrían hacer otras cosas también, pero bueno, no sé si es tan esencial eso, pero no está mal, pero bueno.
Aparte, yo pensaba un puente, cuando ya tenés en 300 metros tenés dos puentes,
sí, claro.
Uno entiende que es una cuestión de tránsito, pero lo que decimos, por lo menos nosotros decíamos, ¿es tan importante en este contexto de ciudad y de país un puente? Una obra que sale 107 millones y que no se sabe cuál es la empresa.
Tal cual.
No se informó. Porque vos querés ser claro, informas todo de una y ya está.
Hay,
y no tenés...
hay cuestiones de transparencia que hace rato que no se ven.
Sí, podría decir que le hablé del agua, filtro por el agua.
Exactamente, tenemos algo, o sea, vamos a gastar eso, vamos, nos incluimos porque todos pagamos las tasas. Vamos a gastar esa plata en un puente, y, pero si tenemos que hacerle caso a la justicia, pues podemos discutir el tema del fallo, ¿no? Pero el fallo es que el municipio tiene que brindar agua segura y potable para todos los para todas las familias de Lobos y las instituciones particularmente. Para eso se crearía una nueva tasa, o sea, creamos más impuestos. O sea, alguien que defiende la ciudad de la Libertad Avanza, porque hace poco enfrente, por la terminal, hay un cartel del intendente y abajo dice La Libertad Avanza. No estoy inventando nada.
No, el PRO ya es un...
No es un presente histórico.
Es una entelequia.
Claro. Digo, el presidente en su campaña indicó de que está mal crear nuevos impuestos. O sea, ya estamos en una cuestión de problemática interna de La Libertad Avanza. No me quiero meter en otro partido, no me gusta meterme en otro partido. Pero bueno, les digo,
¿a quién, no? Si
a los trabajadores,
si a las empresas que obviamente, ¿no? Que van a todo eso, la contaminación.
Y después, como vos decís, no, pero sí va a haber plata para un puente. Que el ordenamiento del tránsito es positivo, o sea, uno no está en contra de que haya un ordenamiento del tránsito, pero se habló con los vecinos del barrio, de los dos barrios que se van a conectar, de un lado y del otro del canal Salgado, se habló con la comunidad si realmente se necesita hoy ese puente en ese lugar determinado, o se necesita asfalto en todo lo que es atrás del parque, se necesita asfalto, todo lo que es la
zona
de
spa,
que es una zona que justo la semana pasada charlaba con un amigo colectivero, toda una zona que hoy está teniendo un desarrollo urbanístico explosivo, con un montón de casas nuevas, con prácticamente barrios nuevos, en toda esa zona que conecta Lobos con Empalme, a través de lo que es la calle Goyena, que está bárbaro, ¿no?, que se siga urbanizando Lobos, pero esa explosión, urbanística, no hay asfalto, está llegando bien la atención de luz, me pregunto yo, está llegando, hay agua potable, llegan las cloacas, y la preocupación es un puente en un lugar determinado, como dijiste vos bien, a 150 metros para un lado y un puente 150 metros para el otro, hay otro puente que encima es una arteria importantísima para el ingreso y el egreso de Lobos, como es el puente Salgado.
¿Vos querés decir algo?
Sí, no, que justamente me recordaba que recibí un reclamo de una mujer que contaba, decía que y es cierto, ¿no?, que de la vía hacia la parte este, ¿no?, de Lobos, o sea, por el Madre Selva, no tenían cloaca. Y ahí hay casas que tienen un montón de años, ¿no? Barrios
viejos, centenarios.
Y bueno, no sé si piensa y dice, sí, es un puente, hay cosas que están postergadas un montón de tiempo y que deberían haber estado en la agenda o en los proyectos, no sé, comparto lo que dice él y lo que me decía.
¿Qué se decide para ustedes?
El crecimiento, el Empalme, la Villa Catoni, por ahí.
¿Andate por la Milo Castro atrás camino a Zapiola?
Todo era monte y ahora son todas casas, pero para mí es todo crecimiento igual el privado, vamos a decir la verdad, sí. O sea, barrio que...
A Chacras también te puede ir y también...
Sí, cada vez más.
Sí, hay mucha... Bueno, lo que pasa es que no es controlado eso.
No, obviamente no, hay una cuestión de... hay un descontrol urbanístico, como vos decís, que no se está teniendo en cuenta en Lobos. O sea, el código urbanístico creo que se aplica en la plaza de 5 cuadras en la redonda y después de ahí para allá es tierra de nadie, pero lo que decía Fran, estamos viendo una explosión 100% privada porque son loteos, ¿no?, son viejos montes que se desmontan primeramente, o sea, ya ahí estamos afectando un poco la naturaleza. Segundo, no están garantizados un mínimo de servicios básicos y los que llegan quizás no llegan de la mejor forma, y tercero, es todo impacto privado, no hay un planeamiento público, y por un lado estas contradicciones, ¿no?, que vemos siempre, tenemos una explosión de barrios privados, de loteos, de quintas, de un montón de cosas, y tenemos por otro lado un barrio que todavía no se pudo terminar. Brillo,
no, fracaso.
Hay muchísima gente que se le hace imposible al día de hoy poder alquilar una pieza. Entras a las redes sociales de compraventa y te querés comprar una, de comprar ropa barata, y después alquilo, busco alquiler, un amigo busca, una amiga busca, una familia busca. Hay cuestiones ahí que suenan.
Hay algo que está mal.
Hay algo que a nosotros nos hace ruido, obviamente, por eso las denunciamos. Y ahí me parece que es un punto que necesitamos concejal de izquierda, ¿no? Para empezar a atender un poquito más esas cuestiones y dejar por ahí otras nimiedades, otras cuestiones que creen importantes un poquito de lado, ¿no?
Chicos, ¿qué se decide en el 7 para ustedes? ¿Por qué nos tienen que votar?
Y se decide una continuidad de un declive, o sea, proyecto que viene mal, que viene con mentiras, con corrupción, que está aguantado a través de los medios, ¿no? Vamos a decir la verdad. Me miraba también una gráfica que, por ejemplo, la credibilidad, de honestidad y demás sobre ese gobierno de Milei o este gobierno, muy por encima del resto de los otros gobiernos, comparado desde el primer gobierno de Cristina, el segundo y demás, hasta hoy, ¿no? Y eso es por el apoyo de los medios, que siempre están fomentando y diciendo sí, bueno, viste, diciendo y atacando al otro, viste, tergiversando el discurso, la verdad. Pero creo que la gente hoy eso lo percibe más, no es tan permeable o susceptible a ese engaño y esa manipulación a través de los medios, de los medios hegemónicos, ¿no? Que responden a los grandes capitales y a los grandes intereses. Y creo que la oportunidad es de ir por algo más concreto, más transparente, más sólido. O sea, la gente tiene la posibilidad, esta vez no, de quedarse en su casa y no votar, sino salir, votar, y realmente votar el verdadero cambio o el verdadero proyecto, que obviamente no, viste, o sea, como puedo decir, viste que en el capitalismo, o sea, éxito no garantiza calidad tampoco.
No, vamos, vale.
Y bueno, es lo que vemos siempre, ¿no? Que a veces lo mejor parece que es como un nicho o algo, viste, que está poco ahí, o medio escondido, medio invisibilizado. Respecto a nosotros, la izquierda siempre fue invisibilizada, todo lo que hacíamos, como lo de rotar las bancas, lo de
donar parte del sueldo.
Del sueldo.
Sí, lo donan, ustedes cobran como...
Luchar por tener,
pero los diputados cobran como un docente.
Exactamente. Porque sí, luchamos por ese proyecto de que siempre se luchó de que un político o un diputado o un senador cobre de esa forma. Y de esa forma vos también, a ver, si el diputado o el senador, si fuese, estuviese aplicado, cobrase lo mismo que un profesor, un docente, si el diputado se sintiera mal, acompañaría y empujaría también a los profesores, a la educación, y sería un impulso también que motivaría a ir a dar clases de otra manera, porque la gente va con muchas preocupaciones, con muchos problemas, como dice él, que no puede alquilar, que tiene un montón de cosas que, porque obviamente no gana lo suficiente, y eso no se ve, y eso se invisibiliza, y te lo pone como que es un golpito, que es esto, que quiere cortar calle. Y en realidad, si bien hay manifestaciones y deberíamos poder circular, como dicen siempre los medios hegemónicos, estos partidos de derecha, por el otro lado no es que el tipo va a ir porque le gusta...
Claro, no le gusta protestar, bien.
Claro, no
le gusta.
Que estamos ahí infiltrados, sí, que queremos romper el molde. No, algo está pasando que moviliza a la gente a creer y a protestar. O sea, si vos arreglás los problemas de base que tiene la gente, no va a salir a protestar. ¿Cuántos pueden ser lo que quieran, no? Perjudicar realmente el funcionamiento de las cosas. Aparte, no beneficia a nadie, entonces no sería ni productivo ni tendría nada de lógica.
¿Ustedes van a hacer algún acto de cierre de campaña, algo por el estilo?
No, todavía no lo hemos programado. Sí.
¿Y cómo sigue la campaña en estos
pocos días? Nosotros estamos, cuando tenemos un ratito de tiempo, porque también trabajábamos y estudiamos a la par, creo que vos fijate, somos una lista que tiene tres personas que están estudiando en la universidad pública. En el caso de Iván Antonelli, que ya estaba muy cerquita de terminar. Lara,
¿De qué se recibe?
Estaba con un tema de biología, no recuerdo bien la especialización ahora, porque no, ya estaba en la parte de especialización.
Lara
está en veterinaria,
entre tercero y cuarto.
Y igual yo entendía que era sociología, no sé por qué.
Creo que había hecho otra, creo que o se había recibido y estaba haciendo otra cosa, ¿no?
Puede ser.
No recuerdo bien.
Las dos.
Y bueno, yo estoy en la UBA, estuve ayer cursando todo el día. Digo, no sé cuántas listas pueden tener gente que esté yendo a la universidad pública, o que se haya formado en la universidad pública, como varios de nosotros, o en un instituto terciario, como en mi caso también. Y por eso lo defendemos, creo, ¿no? Porque vemos esta oportunidad que se le abre a un montón de personas de poder seguir estudiando, ya bueno, estudios superiores, ¿no? La gente joven que quiere ir a estudiar. Yo tengo un compañero allá en la facultad que los lunes, como yo, entra a las 9 de la mañana y se va a las 7 de la tarde. Chicos, que trabaja haciendo edición de videos en la casa.
¿Qué está haciendo la licenciatura?
Licenciatura en Ciencia de la Comunicación, en mi casa. Chico de 22 años, y bueno, ¿viste? Viendo ahí qué podía hacer, algo de medio tiempo para poder seguir estudiando, y así estaba la mayoría. La mayoría de mis compañeros de 20 y pico de años, yo soy un poco por ahí, soy el más grande de edad, soy un poco como el abuelo de ellos, me considero. Y ayer, bueno, hablábamos un poco esto del laburo, bueno, y qué hacía cada uno. Bueno, uno estaba mandando currículum, que quería trabajar en el automovilismo, y me preguntaba, bueno, ¿cómo, a dónde trabajo yo? Porque él le había estado con un contrato de carburante, bueno. Y esa es la juventud que tenemos hoy, ¿no? Esa juventud que defendemos, esa juventud que queremos que vaya al frente. Nuestra candidata tiene 25 años, nuestra primera candidata, concejal Lara. Acá no importa el tema de la edad o la experiencia, ¿sí? Ni tampoco se tapa a la gente que no la tenga, sino que todo lo contrario, se le dan desde nuestra lista, se le da la herramienta a la gente joven a que vaya haciéndose, formándose en política. Como pasó con Agustín, hoy Agustín es con la CESI, reconocido dirigente sindical opositor a Baradel en el conurbano, en Zona Sur. Bueno, vos mismo le entrevistaste a Ligüen cuando era muy jovencita y se largó en política acá en Lobos, y todo lo que ha logrado, hoy trabajando en haciendo cuestiones de medio ambiente, escribiendo documentos, con una columna en una radio importante de la Ciudad de Buenos Aires. Y cada uno se ganó su lugar haciéndolo, y se le brindó ese lugar.
Claro.
Y es un poco también a lo que vamos, ¿no? A veces romper un poco con estas cuestiones tradicionales, también acá en Lobos, con estos partidos tradicionales que nada tienen para ofrecer, que han sido gobierno y que evidentemente han fracasado, y que buscamos nosotros nuestro lugar en el próximo consejo escolar, como en mi caso, o consejo deliberante como el de Fran. Un poco quizás para denunciar esto, para llevar la voz de los vecinos, para estar con los vecinos, para no quedarnos ahí escondidos detrás de una banca 4 años y levantar la manito o no levantar la manito, depende si es el caso, ¿no? Uh-huh. Que el consejo o los concejales tenemos, y consejeros tenemos, al estar en una ciudad tenemos una responsabilidad muchísimo más grande, y es la de poder estar al lado del vecino, ¿no? Como decíamos recién, y con el ejemplo del puente, fueron los concejales a golpearle la mano a los vecinos, a preguntarle si querían un puente o no. No es como pregunta.
Claro. No, fue una. Esto fue una idea propia de que fue anunciada por el municipio, no sé si el año pasado. Ahora volvió a la carga con eso.
Sí, bueno, por ahí estamos. Hoy estaba viendo que está. Hoy acá, por acá cerca de la red, estaban pintando el poste de luz.
Sí. Son
un poquito de pieza, un poco la casualidad, ¿no?
No, y
por ahí justo ahora le tocó al barrio de la escuela, de
sendas peatonales, que
las sendas también, las sendas estaban bastante despintadas, eso es cierto. Pero bueno,
las calles, eso
es muy a veces,
tendría que ser algo de todos los días.
Dice lo que siempre se ve, ¿no? O sea, en época de campaña es una vergüenza, es más que bien, ¿no?
No, y lo más grave sería en este caso es, bueno, por lo menos me la venden a arreglar en época de elecciones, mucha gente lo piensa eso.
Sí, hay gente que hasta hace 2 años de mandato.
Claro, no coincido, pero hay mucha gente que piensa, por lo menos me la venden a arreglar ahora.
Sí,
una locura, pero hay mucha gente que piensa eso. Chicos, yo les agradezco preguntarles en principio cómo cómo esta campaña que ustedes hacen en el pulmón con cero peso, en esta recorrida que hacen por todos lados, cómo se puede conectar la gente con ustedes.
Como cuando arrancaba una nota, estamos en Instagram particularmente respondiendo preguntas, Frente de Izquierda Lobos, ahí nos pueden seguir y nos pueden mandar mensajes que vamos a estar respondiendo. Como decía, hubo gente que esta semana nos estuvo preguntando si íbamos local. Bueno, como dije antes, lamentablemente no, es costoso, pero bueno, nos pueden encontrar ahí, y cada uno de nosotros tiene también sus redes que
vamos a estar abierto, la participación, sí.
Fiscales y eso, como
fiscales, todavía no empezamos a trabajar en temas fiscales, pero bueno, toda aquella persona que nos quiera dar una mano para ese domingo.
¿Cuántas mesas?
Son 101 mesas en todo el distrito, incluyendo la...
¿Y pensás 101 fiscales?
Si querés tener uno por mesa, sí. Sí, nosotros la verdad nunca llegamos a...
Uno por escuela, ¿no? Ustedes...
Normalmente nos acomodamos uno o dos, dependiendo de la escuela y la cantidad de mesas. Nos vamos poniendo uno o dos por escuela. Hay un par de escuelas rurales que hay gente que nos va a dar una mano, sí, eso... que va de forma desinteresada, que gente amiga que siempre en Carbón y Elvira, todo por ahí, nos da una mano muy grande.
Estos somos un montón.
Y
sea después, el partido, bueno, que sea, si se hace con seriedad, porque responsabilidad de todos.
Responsabilidad de todos, que se haga.
Sí, que se garantice el proceso eleccionario.
Tal cual.
Por lo menos de las autoridades de mesa, que son las que deben garantizar.
Claro, de forma transparente. Así que bueno, invitamos a todos aquellos que nos quieran dar una mano, que nos escriban ahí o nos ven, nos cruzan por cualquier lado. La verdad que andamos también que vamos a estar contentos de charlar, y bueno, todo aquel que quiera sumarse como fiscal le vamos a dar las indicaciones,
o esta lucha de este lado, como decía, sobre los trabajadores, los estudiantes.
Exactamente. Vamos a estar ahí
de abajo.
Gracias, chicos.
Gracias a vos y a la radio.
No, por favor.
Espero que haya sido linda la entrevista ayer con Nico del Caño, no tuve la oportunidad de escucharla.
Escúchela.
Porque estaba con...
Facultativo,
pero...
Le sugiero que la escuche.
Pero sí la compartimos, ¿no? A otro lado. Y bueno, un poco también marca lo que somos, ¿no? Porque un candidato y alguien tan conocido como Nico, que tenga las ganas de charlar con los medios, estuvo también este domingo por Cañuela, por Montegrande, creo, charlando con la gente de Cañuelas también, y hubo gente de Lobo, estuvo nuestra compañera Yanina con él. Bueno, marca las claras un poco el tipo de militante que tenemos, ¿no? Porque no es...
Y cuando se pudo acercar, se acercó.
Sí, vino un par de veces, chica también.
Sí, me acuerdo.
Así que, bueno, estamos trabajando para que venga, pero bueno, es también nuestra agenda también es complicada.
Gracias, chicos. Miguel Mesina, Flamini, pasaron del Frente de Izquierda.